Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2014. Luis Alberto Facal los invita a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Estos son los titulares. Un cohete estadounidense no tripulado explota tras despegar hacia la Estación Espacial Internacional. Piratas cibernéticos atacan red de computadoras de la Casa Blanca. La Reserva Federal de Estados Unidos anunciaría hoy el fin del programa de estímulo económico. Los Reales de Kansas City vuelven a empatar la Serie Mundial. Y el Museo de la Fama del Rock and Roll anuncia exposición sobre Paul Simon. Rusia lanzó exitosamente un cohete de suministros no tripulado con destino a la Estación Espacial Internacional este miércoles, solo horas después de que un lanzamiento similar fracasó en Estados Unidos debido a una explosión catastrófica. El cohete estadounidense no tripulado de Orbital Sciences Corporation explotó el martes por la noche sobre el complejo de lanzamiento en Wallops Island, en Virginia, solo 6 segundos después del despegue. El cohete estaba cargado con 5.000 kilogramos de material para las 6 personas que viven en la estación espacial. La empresa estadounidense dice que no lanzará otro cohete a Antares hasta que la causa de la explosión del martes sea determinada. En cuanto a los siguientes pasos para Antares, no volveremos hasta que averigüemos la causa del accidente y tomemos las acciones correctivas necesarias para asegurarnos de que no vuelva a suceder. El portavoz de la NASA, Rob Navayas, dijo que no había nada urgente por la tripulación o para la tripulación de la estación espacial en ese vuelo. En todo caso, el cohete ruso Soyuz y la nave de carga Progress 57 lanzada desde Kazajstán deben llegar a la estación espacial este mismo día. La NASA contrató a Orbital Sciences con sede en Virginia y la empresa SpaceX con sede en California para mantener la estación espacial en la era posterior a los transbordadores. Este es el primer desastre de esta era. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. Hackers que se cree trabajan para el gobierno ruso violaron la red de computadoras no clasificadas de la Casa Blanca en semanas recientes, lo que resultó en interrupciones temporarias de algunos servicios mientras equipos de seguridad cibernética trabajaban para contener la intrusión. Funcionarios de la Casa Blanca, citados por el Washington Post y que hablaron a condición de permanecer en el anonimato, dijeron que los intrusos no dañaron ningún sistema y que hasta la fecha no hay evidencia de que la red clasificada haya sido violada. El FBI, el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos están involucrados en la investigación. Funcionarios de la Casa Blanca no han comentado sobre quién estuvo detrás de la intrusión o cuántos datos habrían sido extraídos. Entretanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que la seguridad se incrementará en los edificios del gobierno federal aquí en Washington y en otras ciudades. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, informó la medida una semana después de que un hombre armado en Ottawa disparase a un soldado y atacara al Parlamento de Canadá. Johnson señaló que el aumento de la seguridad es en respuesta a convocatorias públicas continuas de parte de organizaciones terroristas para ataques en el país y en otros lugares. No se dieron a conocer cuáles serán los edificios que reciban una mayor seguridad o divulgar las medidas específicas que adoptará el Servicio Federal de Protección. La agencia protege a cerca de 10.000 instalaciones. El presidente Barack Obama defendió las nuevas directivas del gobierno para el control de personas que han estado expuestas al virus del ébola al pedir a los ciudadanos que no se dejen llevar por el miedo en vista de que se están logrando progresos para frenar el avance de la enfermedad.
So the point is that this disease can be contained.
Entonces, el punto es que esta enfermedad puede ser contenida, será derrotada. El progreso es posible, pero debemos permanecer vigilantes y debemos asegurarnos de trabajar unidos. Tenemos que continuar liderando la respuesta global. Estados Unidos no puede parecer como que está rehuyendo la crisis, porque otra gente está observando lo que nosotros hacemos. Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Powers, expresó un punto de vista similar el martes mientras visitaba Liberia, uno de los tres países del oeste de África azotados por el ébola. El presidente Obama ha dicho muchas veces que la mejor forma de enfrentar nuestros temores en Estados Unidos es hacer frente al problema en su fuente e impedir la diseminación de la epidemia, revertir la epidemia y, por último, terminar con la epidemia aquí. Y para lograr eso, tenemos que inundar la zona y tener trabajadores de salud, nuestras fuerzas, nuestros trabajadores de ayuda y una más amplia contribución de la comunidad internacional. En alusión a las cuarentenas obligatorias decretadas en los estados de Nueva York y Nueva Jersey para trabajadores de la salud que regresan de países afectados por el ébola, el presidente Obama advirtió contra cualquier medida que desaliente a esas personas de viajar a África para ayudar a combatir la enfermedad. Entre tanto, la ciudad de Nueva York se prepara para enfrentar el costo generado por el brote de ébola. Tenemos la información con Celia Mendoza.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha designado el Hospital Bellevue como el centro médico donde los pacientes de ébola serán atendidos, esto debido a su experiencia manejando emergencias, las cuales van desde la epidemia del SIDA en los años 80 y 90, así como los ataques terroristas del 11 de septiembre y el huracán Sandy. Manifestó el alcalde que el reto ahora es la financiación del cuidado médico de los pacientes con esta enfermedad, ya que Bellevue es uno de los 11 hospitales del Sistema Público de Salud y la Corporación de Hospitales de la Gran Manzana, el cual enfrenta actualmente un déficit de $200 millones anuales, y esta brecha podría aumentar aún más, llegando a los $1,000 millones para el año 2018. Cifra que crece con cada habitación dedicada al tratamiento de ébola, las cuales, de acuerdo al Wall Street Journal, tienen un costo de entre 3 a 4 millones de dólares en gastos. Actualmente, Bellevue tiene 4 habitaciones designadas para tratar a pacientes infectados con el virus. De acuerdo al alcalde, la ciudad espera que el costo de preparación y tratamiento de pacientes de ébola sea significativo y se requieran millones de dólares. Asimismo, la ciudad está preparando para pedir fondos federales para cubrir estos gastos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Estados Unidos, menos inmigrantes con posibilidad de solicitar la ciudadanía iniciaron el trámite. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Más de 8.5 millones de los inmigrantes que se cree viven en Estados Unidos tuvieron la posibilidad de solicitar la ciudadanía en 2012, pero menos de 800.000 iniciaron el trámite, según las cifras más recientes del Departamento de Seguridad Nacional. Según la agencia AP, de confirmarse las estadísticas, casi el 60% del resto lo hará tarde o temprano, un porcentaje que ha aumentado lentamente. Los inmigrantes esgrimen una variedad de motivos para explicarlo. Las razones más comunes incluyen el costo del trámite, que en la mayoría de los casos tarda 7 años, por lo general es de $680, aunque puede haber excepciones para algunos, y el costo por lo general se multiplica entre varios miembros de la familia. El desconocimiento del idioma inglés. Los inmigrantes deben demostrar un conocimiento básico de la historia y gobierno estadounidenses y aprobar un examen de dominio del inglés a menos que tengan más de 50 años. La posible pérdida de beneficios de su país natal, como puede ser la capacidad de viajar libremente y de trabajar en Europa, por ejemplo, y otros sencillamente no ven la necesidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Papa Francisco ha pasado a formar parte del controversial debate sobre los orígenes de la vida humana, afirmando que la llamada teoría del Big Bang no contradice el papel del divino creador, sino que, más bien, lo refuerza. La afirmación la hizo el sumo pontífice en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias, reunida en el Vaticano para discutir los conceptos de evolución de la naturaleza.
L'inizio del mondo non è opera del caos.
El comienzo del mundo no es obra del caos que debe su origen a algo más, sino que deriva directamente de un principio supremo creado por el amor. La teoría del Big Bang, que hoy es considerada como el origen del mundo, no contradice la intervención creativa de Dios. Por el contrario, la requiere. La evolución en la naturaleza no contrasta con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. El Papa Francisco pronunció su discurso en una ceremonia en la que también develó un busto de su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, de quien dijo que fue un gran pontífice por el poder y la penetración de su intelecto, por sus significativas contribuciones a la teología, por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, por su virtud y por su piedad. En Nueva York, los futuros de Wall Street permanecían sin cambios previo a la apertura de este miércoles, en anticipación al anuncio que haría la Reserva Federal hoy de que pondrá fin al masivo programa de estímulo económico. La Reserva Federal probablemente anuncie esta tarde en Washington, al final de 2 días de reuniones, que pondrá fin a la compra de bonos implementado para impulsar la economía tras la recesión. Entre tanto, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,61%, el CAC 40 de París avanzaba 0,08% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,50%. En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con suba de 1,46%, cerrando en 15.540. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,27% en 23.820. El oro se comercializa a la baja en $1,227.60 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen. En noticias del ámbito latinoamericano, expertos forenses en México rastrearon nuevamente el sitio en búsqueda de pistas adicionales por la desaparición de 43 estudiantes el mes pasado. Pero al final del martes el resultado era el mismo. No hay señales de vida o de muerte de los estudiantes normalistas que desaparecieron en el pueblo vecino de Iguala, en el estado de Guerrero. Hay sospechas de restos humanos en una nueva fosa común hallada en Cocula, pero no hay pruebas. El Procurador General de México, Jesús Murillo Caram, dijo en una conferencia de prensa el martes que ni siquiera se puede decir todavía que el nuevo sitio sea una fosa común.
Y en el momento que tengamos resultados, los informaremos inmediatamente. No son resultados fáciles, son resultados que requieren en ocasiones peritajes que tienen que hacerse en laboratorios muy especializados y se tardan, pero prefiero la tardanza ligada a la verdad que el apresuramiento ligado a la adivinación, a la imaginación o a la inventiva.
Esta semana se cumplió un mes desde que los estudiantes desaparecieron luego de enfrentarse a la policía en circunstancias misteriosas. Ha habido especulación de una masacre y casi 60 policías y pandilleros han sido arrestados por el caso. Las autoridades aseguran que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora fugitivo, ordenó el ataque para evitar que los estudiantes irrumpieran un evento que sostendría su esposa. En Venezuela, el líder opositor Leopoldo López se niega a volver al tribunal hasta que haya respuesta a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de liberarlo. Los detalles con Carolina Alcalde.
Nuevamente, de forma consecutiva desde hace dos semanas, no laboró el juzgado que lleva el caso del dirigente opositor Leopoldo López, acusado de presuntamente haber propiciado los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. Por lo tanto, sigue sin surgir un pronunciamiento de la jueza sobre la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que recomendó su inmediata liberación. Ante el escenario, López decidió no presentarse a la audiencia de juicio que estaba pautada para este martes. El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez informó que presentaron un recurso de amparo constitucional debido a la inactividad en el juzgado y anunció que la próxima audiencia de juicio fue pautada para el 4 de noviembre.
Leopoldo López no ha venido, no en una actitud consumada, no en una actitud de obstrucción al proceso, sino simplemente apegado a sus principios, apegado a la Constitución, levanta la voz y dice: ciudadano juez, usted tiene la obligación de decidir, usted tiene que actuar de manera autónoma, independiente e imparcial. Si no hay despacho, evidentemente no debe haber juicio, entonces no tiene sentido que trasladen a señor Leopoldo López.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En El Salvador ordenan el cierre de operaciones del Buró de Créditos Equifax DICOM por incumplimiento de la ley. Los detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
La división de la empresa Equifax DICOM El Salvador fue cerrada por las autoridades de la Superintendencia del Sistema Financiero debido a que se dedicaba a la venta de información del historial crediticio de las personas sin el debido consentimiento. Habla el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.
Se les acaba de comunicar a la empresa Equifax que le fue rechazada su autorización para operar como agencia que pueda proporcionar servicios del historial de información del historial crediticio de las personas. Esta señal que estamos dando en este momento de decirle a la empresa DICOM ha cometido irregularidades, no está cumpliendo con la ley y de esto han salido afectados muchas personas.
El cierre inmediato de operaciones del principal buró de créditos en El Salvador podría tener repercusiones para el sistema bancario del país, porque este buró era el suministrante de la información para más del 90% de las firmas financieras y otros agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
En Argentina, la justicia investiga el ataque de sicarios colombianos al fiscal federal Carlos Stornelli en una emboscada en la ciudad de Buenos Aires. La información con Juan Ignacio González Prieto.
El fiscal federal Carlos Stornelli y su custodia de la Policía Federal fueron atacados en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires. 15 delincuentes colombianos, con 3 autos, 3 motos y armados, intentaron frenar el pase de los automóviles judiciales hacia la autopista del norte. Hubo tiroteo y 7 detenidos. El episodio es extraño, ya que el fiscal investiga causas sensibles como narcotráfico, corrupción política y delitos financieros. Stornelli no quiso dar demasiados detalles.
No puedo contar demasiado, más allá de que quedamos atrapados en el medio de una situación confusa, que tenía todas las características de delictiva, había algunas personas que aparentemente seguramente armadas.
Mientras el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se quejó de los extranjeros que cometen delitos y pidió que sean deportados.
7 delincuentes extranjeros, nacionalidad colombiana. Obviamente la custodia rápidamente se dio cuenta que era un movimiento no habitual, le dio la voz de alto y la custodia de la Policía Federal, fue repelida la agresión por la Policía Federal. Pero lo importante es que la sociedad sepa con qué los enfrentamos todos los días, lo que trabajamos en cuestiones de prevención del delito.
La jueza de instrucción, Rita Acosta, dijo que serán indagados las próximas horas.
Tenemos una investigación en trámite, nada más, y sabemos que hubo personal policial que disparó. Yo dispuse la detención de estas personas y están a disposición mía, y mañana van a ir a declarar a tribunales.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Colombia confía en estrategia jurídica de defensa territorial frente a Nicaragua, afirmó la canciller María Ángela Holguín. Los detalles con Juan Álvaro Castellanos.
La canciller colombiana descartó versiones que consideró infundadas en círculos jurídicos en el sentido de que el país estaría próximo a perder territorialidad frente a 2 demandas de Nicaragua a consideración de la Corte Internacional de La Haya. Sostuvo que hay suficientes bases en los argumentos colombianos que permiten convocar en su lugar a una unidad nacional, afirmó tras referirse al tema en el Congreso de la República.
Primero, yo creo que especular eso es algo que no le conviene para nada al país en su misma defensa.
Reiteró que ante la pretendida exigencia de Nicaragua, la convocatoria ciudadana es el primer paso de defensa de la territorialidad marítima en aguas del Atlántico.
Tenemos que todos tratar de pensar que lo que tenemos es que unirnos para defender territorio colombiano, los límites marítimos colombianos, y decir eso pues lo hace muy complejo. Acá estamos en una defensa que ha sido muy seria, muy estructurada, con abogados internacionalistas, con un equipo colombiano que es muy bueno.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó la importancia de la relación de Dilma Rousseff para Ecuador y anunció una reunión con el presidente de Perú, Ollanta Humala. La información con Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa, en un encuentro con los medios, resaltó la importancia de la reelección de Dilma Rousseff en Brasil. Mencionó que para la región y para el Ecuador es muy positivo y que ella debía ganar con un mayor porcentaje de diferencia, además que sobrevivió a la restauración conservadora que quiso desestabilizarla.
Dilma debería haber ganado 10-1. No es que lucha contra la oposición política, lucha contra los medios de comunicación, lucha contra la articulación nacional e internacional de los grupos de poder fácticos que siempre han dominado Brasil. Y fíjese que el margen de victoria fue muy estrecho, pero felizmente ganó Dilma. Y eso es muy positivo para Brasil, para la región y para Ecuador.
El presidente se refirió al encuentro binacional que tendrá con su homólogo peruano Ollanta Humala este día jueves en la ciudad fronteriza de Arenillas para continuar con los trabajos de desminado en la zona de frontera. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Los Reales de Kansas City empataron la Serie Mundial del Béisbol al derrotar 10-0 a los Gigantes de San Francisco, forzando un último juego esta noche para decidir el cetro de las Grandes Ligas. Al final del juego, Jordano Ventura, el lanzador de los Reales, dedicó el partido a Oscar Taveras, el jardinero dominicano de los Cardenales de San Luis, que falleció el fin de semana en un accidente de tránsito en su país.
Primeramente le doy gracias a Dios y este juego fue dedicado a mi hermano Oscar Taveras, que Dios lo tenga en un lugar especial. Y nada, tú sabes, yo cada vez que salgo ahí afuera yo doy todo lo que tenga por mi equipo. Y tú sabes, eso son cosas de todo el mundo sabe que es un buen piche y... Pero tú sabes, eso es una motivación más para mí. Como ellos no tiraron un juego bueno, yo también, tú sabes, yo venía preparado ya porque ya tú sabes, habíamos asegurado un cierto juego y nada, yo me aseguré de trabajar bien y estar ready para hoy.
La serie continúa este miércoles en Kansas City. Tradicionalmente, los equipos con ventaja de jugar en casa han ganado 23 de los últimos 28 títulos, incluyendo las últimas 5 series mundiales seguidas, pero en el béisbol todo puede suceder. Y los Giants podrían echar por tierra las predicciones. En otra noticia del béisbol, el retirado jardinero de los Oakland Athletics, José Canseco, se disparó accidentalmente en la mano cuando estaba limpiando su arma. La novia del cubano estadounidense, de 50 años, escribió en Twitter que el pelotero se recuperará. Y el martes se inició la temporada del básquetbol profesional en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, con un triunfo de los Spurs sobre los visitantes Mavericks de Dallas por 101-100. En una breve ceremonia, los Spurs también recibieron el anillo de campeones de la temporada 2014. En Nueva Orleans, los Pelícanos recibieron a Orlando Magic en un partido que terminó a favor de los anfitriones 101-84. El martes se inició la temporada de básquetbol profesional en San Antonio, como decíamos, con triunfo de los Spurs. Y hasta aquí la información deportiva. Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo. I am just a poor boy,
El Museo de la Fama del Rock and Roll en Cleveland inicia el jueves una exposición sobre la carrera artística de Paul Simon que será narrada por el artista. Simon Words and Music exhibe más de 80 piezas que incluyen la guitarra acústica del artista, el contrato original de Simon and Garfunkel, la letra a mano del boxeador y una carta que Simon escribió a Garfunkel cuando era adolescente. Este año se cumplen 50 años del primer álbum del dúo, Wednesday Morning, 3 a.m. Simon ha ganado 12 premios Grammy. Come stop your crying, we'll be all right. El británico Phil Collins donó al estado de Texas su extensa colección de piezas relacionadas con la Batalla del Álamo y la Revolución Tejana, considerada la colección privada más grande del mundo sobre el tema. Entre las 200 piezas están una bolsa de cuero y un revólver de David Crockett. El estado exhibirá la colección en un museo que llevará el nombre de Collins. Tell me where are you going, Lord, and why in such haste? El musical de Sting, The Last Ship, abrió en Broadway el domingo en un debut al que asistió una gala de estrellas como Robert De Niro, Liam Neeson, Alan Cumming y Billy Joel, entre otros. El musical trata sobre la infancia de Sting en su ciudad del noreste de Inglaterra, un pueblo de astilleros. La hija de John Rivers, Melissa, podría demandar a la clínica donde falleció su madre. Melissa Rivers contrató una firma de abogados de New York para investigar las circunstancias de la muerte de la comediante. Y la actriz Elizabeth Norman de la serie House of Cards falleció el martes a los 61 años, víctima de cáncer. Norman hacía el papel de la secretaria de Kevin Spacey, el protagonista de la popular serie de Netflix. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Combatientes iraquíes kurdos se dirigen a la norteña población siria de Kobani para ayudar a los kurdos en su batalla contra militantes del grupo Estado Islámico que han estado tratando durante semanas de tomar control del área. Un grupo de fuerzas Peshmerga voló hacia Turquía este miércoles temprano y después se dirigieron hacia la frontera bajo escolta de fuerzas de seguridad turcas. El presidente de Zambia, Michael Sata, falleció en Londres, donde era sometido a un tratamiento por una enfermedad no revelada. Tenía 77 años de edad. El secretario del gabinete ministerial confirmó este miércoles que el presidente de Zambia murió el martes por la noche. Y Bogotá, la capital colombiana, tiene el sistema de transporte público más inseguro para las mujeres, de acuerdo con un nuevo estudio de algunas de las principales ciudades del mundo. Miles de mujeres y expertos en género, interrogados para un sondeo de la Fundación Thomson Reuters, divulgado el martes, reveló que los niveles más altos de acoso físico se registran en los autobuses públicos, trenes y subterráneos de América Latina. El sur y el este de Asia también figuran entre los principales 10 sistemas de transporte menos seguros, con Nueva Delhi en el cuarto lugar, Yakarta en el quinto, Kuala Lumpur en el séptimo y Manila en el décimo lugar. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Joe Gill. Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que nos acompañen en nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.